Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Pero muy buenos días, ¿cómo les va, queridos amigos? Bienvenidos al portal, acá empezando desde la 91.9 Mantra FM. Y bueno, en esta saga de especiales que tenemos en la emisora y especialmente en nuestro programa para compartir, y porque no podía faltar, por supuesto, un poco la diría yo, el mensaje o la energía de lo que es, se conoce como el fenómeno OVNI, ¿no? Que ya a mi gusto deja de ser fenómeno, porque creo que hay pruebas más que contundentes sobre la existencia, ¿no? De vidas en otros planetas y de alguna manera seres que nos vienen a darse una vueltita por el planeta Tierra. Hoy vamos a estar hablando sobre este contacto extraterrestre. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando con los ovnis en la actualidad? ¿Qué pasó a partir de la pandemia? ¿Se acuerdan? En el año 2020 tuve el gusto de entrevistar, como en otras oportunidades también, a Sixto Paz-Wells, y él habló de un gran movimiento, diría, del fenómeno OVNI, de OVNIs inclusive, y apariciones y luces y naves en tiempos de pandemia. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cuánto de eso fue evolucionando? ¿Fue por ahí poniéndose en el cielo con mucha más claridad? Quiero darle la bienvenida y ya darle la voz y el espacio a Sixto Paz-Wells, escritor, conferencista, contactado e investigador del fenómeno OVNI. ¿Cómo estás, Sixto?
Muy bien, Maga, qué gusto de verte después de bastante tiempo.
Sí, tal cual. Bueno, ¿cómo está el cielo, Sixto? Tengo que preguntarte, digamos, porque fuera de lo que tú puedas ver u otros colegas o información que sé que permanentemente te llega, también pegarle a eso los mensajes que a lo mejor estás recibiendo en estos tiempos.
Bueno, mira, en este momento todo el mundo está preparando en su casa ya todo el ambiente navideño y están colocando un platillo volador sobre el árbol de su casa o del árbol de su nacimiento. Porque tú sabes que la estrella de Belén era un ovni en los tiempos de Jesús. Capítulo 2, versículo 9 del Evangelio de San Mateo. De día y de noche la estrella guió a los reyes magos y se detuvo sobre el lugar donde el niño había nacido. O sea, ¿desde cuándo una estrella puede verse indistintamente día y de noche y menos aún detenerse, lo cual supone que se mueve? O sea que ya el Evangelio nos habla de un avistamiento ovni hace 2000 años atrás. Y todo el mundo decora su casa con su ovni ahí.
Así que, ay, qué bueno, es verdad.
Qué navideño es el tema de los ovnis. Bueno, este año ha sido espectacular porque el 17 de mayo hubo una audiencia pública por parte del Senado de los Estados Unidos. Se convocó a las más altas autoridades del Pentágono y ellos dieron a conocer 400 nuevos casos de interacciones, o sea, no de avistamiento, no que vi algo raro, no, de interacciones de militares con ovnis, a los que ya les llaman FANI, ¿no? Fenómeno aéreo no identificado. Entonces, la conclusión final, después de dar los nombres de los militares, de sus testimonios, los videos, las fotografías y todo, las conclusiones finales de esta audiencia pública del 17 de mayo de 2022 fueron: primero, los ovnis existen; segundo, no son de la Tierra; tres, no vienen con malas intenciones; cuatro, es una tecnología que supera mucho todo lo que el ser humano ha desarrollado.
Bueno, han dicho lo que vos hace 50 años venís diciendo, digamos, Sixto.
Por eso, y lo que dijo también en su momento, pues Fabio Serpa, don Pedro Romagnuc, estos grandazos de la, o sea, realmente la investigación del tema OVNI, mi propio padre, José Carlos Paz García Corrochano, Pedro Ferriz, allá en la en México, o Antonio Rivera en España, o sea, todos esos grandes investigadores del tema OVNI, pues ahora son reivindicados no después de tanto tiempo, pues 75 años de la investigación del tema OVNI para reconocer de que existen, que siempre han estado ahí. Pues ya es, todo esto empezó a partir del año 2017, cuando el senador Harry Reid, senador demócrata, reconoció que el gobierno norteamericano ha seguido investigando el tema de los OVNIs de forma encubierta y que se habían gastado más de 20 millones de dólares en estas investigaciones. Después, en el 2019, si tú recuerdas, a fines del mes de mayo del 2019, el Washington Post publicó las conclusiones del Senado norteamericano con respecto al tema OVNI, que los OVNIs existen y es algo que ya no se puede negar. El propio National Geographic, esta revista científica que para nada es alarmista ni sensacionalista, en su portada publicó, no, we are not alone, nosotros no estamos solos, pero no como una pregunta, ¿no? Are we alone? No, no, o sea, no estamos solos.
Una afirmación.
Sí.
Claro.
Es una afirmación. Ya, entonces, ya el 2019. Después, en el 2020, entre los meses de marzo y mayo, hubo tal oleada de avistamientos OVNI sobre Japón que el propio gobierno japonés declaró a la opinión pública, a todos los medios de comunicación, que estaban movilizando protocolos frente a una posible invasión extraterrestre. Uno dice, Japón, que diga una cosa como esta, ¿ya? Y después, en el 2021, el gobierno norteamericano liberó 144 nuevos documentos secretos sobre el tema OVNI. Si no hay nada que ocultar porque era materia reservada. Y ya esto, pues, la cereza encima del pastel fue el reconocimiento que se hizo en esta audiencia pública ahora en el 2022. Entonces, el tiempo no pasa por gusto. Y cuando nosotros empezamos el contacto extraterrestre, que para todos tus radioyentes, televidentes, toda la gente que en este momento te sigue, pues formo parte de un grupo de contacto extraterrestre que empezó en el Perú. Ya no es ni el único, ni el mejor, ni el más importante, es uno de tantos. Pero en algo considero que como grupo de contacto hemos contribuido a darle mayor credibilidad, seriedad al tema OVNI, ya que a lo largo de estos 48 años de contacto, hasta en 10 ocasiones hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación. Y ha habido otras 7 veces más en donde nosotros no hemos invitado a la prensa. La prensa se ha invitado sola, se ha enterado de que nosotros estábamos de salida y han llegado tipo paracaidista y han participado y han podido presenciar que el contacto es real, que está vigente, que es algo que se puede comprobar. El primer periodista que nos acompañó en el año 74 fue Juan José Benítez, el laureado escritor de muchísimos libros y un gran investigador. Pues la quinta vez que invitamos a la prensa, 40 periodistas de 8 países nos acompañaron y vieron, filmaron, fotografiaron realmente los ovnis. Ahora, hay un adagio popular que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, porque para hacer el ridículo nadie está. ¿Por qué lo hemos hecho tantas veces a lo largo de todos estos años? Y en distintos lugares, ¿ah? No es que en un solo sitio donde siempre aparecen los ovnis, no, en diferentes lugares del mundo. Porque no solamente es importante saber que esto es verdad, sino que sigue siendo verdad después de tanto tiempo. Ahora, todo en nosotros empezó a través de mensajes psicográficos de escritura automática. ¿Y esto por qué? Porque nosotros escuchamos en conferencias de contactos que otras personas habían tenido anteriormente, como el caso de Enrique Castillo Rincón, un ingeniero costarricense que tuvo un encuentro cercano al tercer tipo allá en Colombia, en una zona detrás del cerro de Montserrat, ¿no? En La Calera, ¿no? Y él con un grupo de personas vieron bajar un ovni en base al contacto con otra persona llamada Carenca, que era una contactada mexicana, esto en el año 72. En la década de los años 50 hubo muchos contactados, por ejemplo, el caso de Edward Billy, George Adamski, Edward Van Tassel, el caso, por ejemplo, de Eugenio Siracusa, uno de los grandes.
Tal cual.
Todo, más bien Edward Billy Meyer sí es del año 75, un año después de que nosotros empezamos, pero ¿cuál es la diferencia entre esos grandes contactados y nosotros? Que ellos eran contactados, mientras que nosotros somos un grupo de contacto. O sea, esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Y así como
claro, ahora, Sixto, esto que pasó en mayo del 2022 nos pone a la humanidad en un nuevo escenario. Digo, si ya los militares establecieron ese contacto, se lo reconoce, ¿Qué queda de esos contactos? Porque a mí no me digas que solamente se dijeron hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, qué gusto, yo vengo del planeta no sé qué, y ahí terminó la cuestión. O sea, ¿qué sabes de
Así
todo
es.
eso?
Desde que empezó la experiencia del contacto con nosotros, ellos gradualmente, en la medida en que nosotros íbamos ampliando nuestra mente, o sea, íbamos madurando también a nivel de criterio, porque empezamos el contacto teniendo 18 años de edad. Entonces, fuimos creciendo con el contacto, fuimos madurando, y entonces ellos gradualmente nos fueron explicando el plan cósmico, o sea, quiénes somos nosotros para ellos, quiénes son ellos para nosotros, desde cuándo están viniendo ellos, de que el ser humano es el resultado de más de un experimento genético extraterrestre, que a lo largo de la historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza.
Totalmente, totalmente, es así
Entonces,
como lo
ya
dices.
digo, date cuenta que no era fácil explicarle esto a un grupo de jóvenes que estaban saliendo a la adolescencia, entrando en la juventud, y que venían pues de colegios religiosos, de una cultura en países sudamericanos, con una cultura todavía bastante conservadora. Entonces, que de pronto te diga, mira, que Jesús no es un extraterrestre, sino un terrestre extra, que existe la reencarnación, las vidas sucesivas, que Jesús fue un ser humano que a través de múltiples encarnaciones alcanzó un alto nivel de evolución, ya no necesitaba reencarnar, sin embargo, aceptó volver para, de alguna manera, prepararse durante 30 años de su vida para que en 3 años en él se produjera una simbiosis cósmica, una transmigración por la cual un ser ultraterrestre, ni siquiera extraterrestre, sino ultraterrestre, proveniente de un universo paralelo, una entidad a la que nosotros llamamos Micael o Miguel, un arcángel, se fusionara con él para no solamente darnos un mensaje de palabra, un mensaje con su vida, y recordar cuál es el rol protagónico que tiene la humanidad en el concierto de los mundos. O sea, somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre. Nuestro planeta fue seleccionado junto con otros 7 planetas más. Y
Claro, ¿y
entonces,
quiénes están poniéndole mano a este experimento entonces, Sixto? ¿Y en qué punto del plan cósmico estamos? Porque
bueno,
digo,
primero sí.
¿no? Es decir, has hecho una narrativa súper interesante, pero ¿en qué instancia
Compactada,
estamos? Sí,
resumida.
me consta.
En muchos programas anteriores contigo, recuerdas que hace ya de, ¿qué te digo? De hace 10, 15 años atrás y todo, hemos hablado del plan cósmico, de que nuestro planeta fue seleccionado por los extraterrestres. ¿Por qué? Porque era un planeta que no tenía futuro, porque era un planeta que se había destruido, ya que no solamente se había extinguido la vida, el planeta se hizo puré, se hizo polvo, el planeta desapareció. Entonces, o sea, en el año 86, dentro de una nave extraterrestre a la que fui absorbido por un haz de luz, no abducido, porque eso es secuestro. No, ellos me invitaron a subir a través de un haz de luz y dentro de la nave aparecen 4 seres, uno como de rasgos orientales, un ser humanoide, y otros 3 seres humanoides también, pero chiquitos, chaparritos, cabezones. Y entonces me mostraron unas placas de metal llenas de extraños ideogramas o símbolos y comenzaron a explicarme, a narrarme un poco una historia que resumía mucho de lo que ellos nos habían ido diciendo desde el año 74. Estoy hablando del año 86 en el desierto de Chilca, al sur de Lima. Dentro de la nave, entonces ellos me explican de que el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, un grupo de civilizaciones recibió la autorización de parte de jerarquías cósmicas. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un gobierno compuesto por 24 seres, a lo que ellos llaman el Consejo de los 24 Ancianos de la Galaxia o el Consejo de la Confederación de Mundos. Y debajo de estos 24 ancianos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos. Más abajo, los guardianes y vigilantes. Y más cerca a nuestro, los instructores. Pero nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia satélite que, junto con otras galaxias, gira en torno a una galaxia central que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda. Entonces, según los extraterrestres, cada una de estas galaxias satélites tiene su propio consejo local. Todos tienen un representante en la galaxia central de Andrómeda. Por lo cual en Andrómeda existiría un consejo principal llamado el Consejo de los 9 de Andrómeda, el Consejo del Grupo Local. Y grupos locales como el nuestro hay cientos de miles de millones en el universo, una barbaridad. Entonces, según ellos, nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones. Y más allá de la séptima dimensión, como en la música, una octava superior, hay un universo paralelo a este, que ya no es material, es mental. Y que los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres, ni intraterrestres, ni terrestres, son ultraterrestres. son los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, provendrían de ese universo mental entre la octava, novena y décima dimensión. Y de la undécima dimensión para arriba habría un tercer universo que es espiritual. Entonces ellos dicen que el universo espiritual creó al universo mental y el universo mental creó al universo material. Que este universo material ha tenido muchas creaciones, que esta no es ni la primera ni será la última. Hoy por hoy la ciencia ha confirmado de que este universo se ha recreado varias veces. Qué curioso, ellos no lo habían dicho ya del 74. Que según los extraterrestres, nuestro planeta Tierra murió hace 1.200 millones de años. Entonces un grupo de civilizaciones recibe la autorización para viajar a través del tiempo y el espacio, a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales, y venía a la Tierra antes que la Tierra muriera, e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según esto, vivimos una realidad virtual. Ahora, decir esto en el 86, en el 87, 80, era ridículo. Si ya de por sí era ridículo pensar de los ovnis y de que existe vida extraterrestre y que alguien tiene contacto, decir esto. Pero tú recordarás que el 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover, en Alemania, el Geo-600, detectó unos ecos provenientes de los confines del universo que llevaron al científico Craig Hogan a la conclusión. Esto salió en todos los periódicos, en primera plana, que según todos estos datos, vivimos en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. En febrero del 2014, Michio Kaku, este científico norteamericano de padres japoneses, que tiene un programa de televisión, el Discovery Channel, y que él abiertamente está convencido que existen los ovnis, declaró que la física cuántica está confirmando de que vivimos en una matrix, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Ahora, ¿quién lo había dicho primero? O sea, ¿a través de dónde había llegado la información? A través de un grupo de personas que decían tener contacto extraterrestre. Al parecer, no estaban tan lejos de la realidad. En el 2018, la Universidad de Tohoku, Japón, sorprendió al mundo diciendo que vivimos una galaxia zombie, que hace miles de millones de años nuestra galaxia se murió y después renació. Una época en que no no se creó nada y después se creó todo de forma diferente. Qué raro, ¿no?
¿Y tú qué crees, Sixto? Porque todos estamos como medio en un limbo.
Bueno, ya te digo, felizmente los extraterrestres nos han explicado el plan cósmico. O sea, si ustedes entran en mi página web www.sixtopaswells.com y ahí van a encontrar el plan cósmico. O sea, como 700 páginas de libre acceso. O sea, no hay que pagar por leerlo, está ahí. Ya, léanlo y se van a dar cuenta toda esta información, pero completita, ya, que te rompe todos los esquemas, pero que hoy cada vez más la ciencia está confirmando que era cierto.
Bueno, a ver, vayamos por partes. La reencarnación, entonces, ¿le damos crédito? ¿Existe?
La física cuántica ya está demostrando de que la muerte no existe, de que, ¿qué te digo?, que la conciencia trasciende la corporeidad física, y hay muchísimos investigadores, tipo Brian Weiss, tipo Raymond Moody, cantidad de autores que han investigado, médicos, psiquiatras, que han investigado esto de la reencarnación, y confirman realmente que todo apunta hacia eso. O sea, hay leyes universales que hace miles de años atrás enseñó Hermes Trismegisto en el Antiguo Egipto, ¿no? Una de ellas es, así como es arriba, así es abajo y viceversa. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. Entonces, sí, si así como es arriba, es abajo y viceversa, pues si nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, Dios en su infinita misericordia, sabiendo que el ser no llega a realizarse una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. Por eso uno de los 21 libros que tengo publicados en la actualidad, algunos ya traducidos al italiano, al inglés, al alemán, al portugués, uno de ellos se llama La muerte no existe, o sea, la gran metamorfosis, que explica todo lo que los extraterrestres nos han dicho precisamente con respecto a la vida y la muerte.
Pues, Sixto, entonces con este criterio también, ¿dónde ubicamos a Dios? ¿No? Venimos de un experimento... O no, sea, no, pero, somos parte de un experimento genético. ¿Quiénes manejan los hilos?
Perdona, Maga. ¿Dios te hizo a ti directamente con sus manos del barro de la tierra? No. Utilizó a tus papis, ya que en un acto de amor simplemente te concibieron. Lo cual nos recuerda que los designios de Dios son extraños, y más extraños los medios que él utiliza. O sea, Dios, o sea, es como que yo le diga, pues, señor, estamos a punto de que los egipcios nos hagan puré, ¿ya? Y tenemos el mar aquí delante, ¿ya? ¿Y qué hacemos? Y en ese momento empieza a soplar el viento y se forma como una especie de estrecho por donde la gente caminó y pasó. Obviamente no fue así, porque pasaron el mar de cañas, que eran unas cañas altas, una zona que antes no había el canal de Suez y por lo cual era pantanosa, pero no era profunda. Pero bueno, esa es otra historia. Pero si tú realmente pides ayuda, no vas a ver una mano gigante que sale del cielo y te coge del pescuezo y te lleva a otro lugar. Simplemente la naturaleza o muchos acontecimientos se dan alrededor que pueden contribuir para que las cosas se den. Entonces, de alguna manera, si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es lógico, porque nada puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. Si el universo surgió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes había una singularidad, todo estaba comprimido y de pronto se descomprimió, es como que tú tengas un programa en la ordenadora, en la computadora, comprimido. ¿Qué haces? Tienes que darle un clic para que se descomprima. No se descomprime solo. Puede ser que tú le digas, tengas programada para la voz, descomprímelo.
Ok,
Pero
¿y
tú fuiste la que lo
quién
hiciste.
descomprimió este universo entonces?
Bueno, precisamente ahí está Dios. Dios está en el principio. O sea, lo que no existe es la idea de Dios que todos nos hemos hecho. Pero que Dios existe
Okay.
como una fuerza incomprensible, inconmensurable, inabarcable, como el inmanifestado, donde toda definición de Dios es una negación de él, es una cuestión de sentido común y de lógica. Hasta los extraterrestres reconocen que existe Dios.
Bien,
Ahora.
ahora. Sixto, pará, porque llegan también preguntas. Preguntan, por ejemplo, acá, si vamos a ser testigos dentro de poco de algún tipo de contacto mundial, ¿no? Un poco con toda esta información que vos estás dando. O sea,
Naturalmente
si
que
hace.
sí.
Sí.
Claro, imagínate, tenemos ahorita a los chinitos detrás de la cara oculta de la luna, donde hay bases alienígenas. ¿Tú crees que no van a tener un contacto, no se va a dar esa experiencia dentro de muy poquito y van a reconocer los chinitos? Ciertamente ahí estaban los aliens.
¿Son los más cercanos a llegar a esa información, digamos, de los países que están? Porque también en pandemia hubo un recrudecimiento de enviar cosas al espacio, ¿no?
Y bueno,
Permanentemente hubo
y
como.
aparte, como te decía, pues hubo tal cantidad de avistamientos ovni. Recordar, por ejemplo, que el 1 de septiembre del año 2020 se registró una anomalía ingresando por la costa del Pacífico mexicano. Y esta anomalía, que era como un vórtice de energía poderosísimo y todo, se pensó que era un huracán, y sin embargo entró tierra firme, se ubicó en una localidad que se llama El Cubo, sobre la zona de Guanajuato, y resultó siendo tomado por satélite y todo, un objeto en forma de disco, ya de ¿qué te digo?, de 300 kilómetros de diámetro. O sea,
Wow.
te imaginas una nave de 300 kilómetros de diámetro en forma de disco, y era un disco dentado, o sea, tenía como unos dientecitos. Pues ese mismo diseño del objeto captado por satélites y todo, que avanzó sobre la superficie, o sea, sobre el territorio mexicano, pues eso fue el 1 de septiembre, pero en el mes de mayo de ese mismo año, si no recuerdo mal, 24 de mayo de ese año, en los agroglifos, en los campos de cereal del sur de Inglaterra, donde aparecen unos patrones sobre los campos de una forma espectaculares, y se sabe que no son un fraude, porque las espigas no están rotas, sino dobladitas en espiral hacia el centro de la figura y con una extraña mutación en los cristales logrando las espigas. Pues apareció la figura de ese mismo disco dentado en el 24 de mayo del año 2020 y en el 1 de septiembre de 2020 aparece el objeto y captado por satélite, fotografiado, visto por cantidad de gente. Imagínate. Ahora, una nave así, tan bajo sobre un territorio como el de México y todo, te demuestra que el contacto está cada vez más cerca, en cualquier momento se va a dar. Y puede ser sobre México, se puede dar el contacto con ahorita son sondas robot, ¿no? O sea, la Chang'e, ya que llevó al rover Yutu sobre la superficie de la Luna, pues son robóticos. Pero China
Y
ya
sí.
tiene listo para enviar su misión tripulada. Ya muy pronto, pues a la luna. Entonces, falta muy poco para que se dé ese encuentro definitivo y se reconozca oficialmente que están ahí, que siempre han estado. Que
Sixto,
siempre han
¿y
estado.
qué? Sí, ¿qué opinás sobre esto que la NASA ahora en el mes de septiembre, este mes de septiembre? logró desviar una especie de meteorito, haciendo prueba de la posibilidad de poder eventualmente defendernos, que esto es que se lanzó en el año 2020 y que recién ahora impactó, y que ese impacto provocó la desviación de este meteorito. Esto que se viene diciendo de hace tanto tiempo, ¿en el plan cósmico está o se anunció el impacto de un meteorito a la Tierra?
Bueno, primeramente, hasta en el capítulo 8 del Apocalipsis, que hace referencia al, ¿qué te digo?, al año 2004. O sea, si tú lees, por ejemplo, los primeros 9 capítulos del Apocalipsis, al revés, ya, de tal manera que el capítulo 9 lo relacionas tú con el año 2003, de una cuenta regresiva previa al 21 de diciembre del año 2012, que era la fecha que los mayas habían hablado para el giro del tiempo, la sincronización de los tiempos. O sea, 2003, año 9, la cuenta regresiva. 2004, año 8, la cuenta regresiva. 2005, ya año 7, la
Año
cuenta
3.
regresiva. Sí, así, o sea, correlativo, ¿no es cierto? Ya, pero al revés. Ya te vas a dar cuenta, por ejemplo, 2003, lo relacionas con lo que dice el Apocalipsis. En 2003, la guerra de Irak. ¿Ya? Y hasta las armas que fueron empleadas. Todo eso está descrito en el Apocalipsis capítulo 9. El año 2008 estaba relacionado con el capítulo 8 del Apocalipsis. El capítulo 8 del Apocalipsis te habla de dos meteoritos que iban a chocar contra la Tierra. Uno sobre las islas del mar provocando terrible mortandad. Los científicos anunciaron de que se venía un meteorito y que entre los días 23 y 24 de septiembre del 2004 iba a chocar contra la Tierra, el Tutatis. Total, la gente se unió, oró, meditó, envió mucha luz al planeta y cambió de rumbo inexplicablemente y no chocó. Pero el 26 de diciembre del año 2004, cuando la gente estaba pensando más en recuperarse de la fiesta de Navidad y prepararse para la fiesta del Año Nuevo, y se pensaba que el año iba a terminar invicto sin que ocurriera nada, pues se produjo el terrible tsunami. Y hay científicos ya que confirman que lo del tsunami no fue producto de un megaterremoto submarino, sino fue provocado por un impacto meteórico que chocó. Ahora, la profecía hablaba de dos meteoritos que iban a chocar contra la Tierra. Busquen el capítulo 8 del Apocalipsis, léanlo y van a ver. Se habla de dos meteoritos que iban a chocar, pero al final chocó uno solo. Las profecías, según los extraterrestres, no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano ha recibido de Dios, que es el libre albedrío? Así que el 2027 no tiene por qué destruirse el planeta, ¿ya? Porque si muchas personas nos unimos con una misma intención, podemos crear una masa crítica, un estado mental colectivo positivo que puede cambiar las cosas. Los últimos programas que hice contigo siempre reiteré, repetí una y otra vez aquello de que el 11 del 11 del 2011, ¿no? Cientos de miles, millones de personas a nivel mundial nos unimos en oración, en meditación, para tratar de cambiar todo lo que había sido anunciado, profetizado, malinterpretado, que podía ocurrir en el año 2012. Se pensaba que los mayas habían hablado del fin del mundo. Los mayas nunca hablaron de ningún fin del mundo. Hablaban del final de la rueda de los Baktunes, un ciclo de 25.625 años. Para empezar un nuevo ciclo, nada más. ¿Ya? Entonces, ya hasta Hollywood había sacado su película 2012, pero ese cine de destrucción, ¿ya? Que angustia tanto a la gente, ¿no? Incluso la NASA, para meterle más miedo a la gente, dijo que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar, que dentro de la escala iba a ser de las más poderosas, iba a freír al planeta. O sea, surgieron un montón de películas de Netflix hablando de esa tormenta solar que nos hacía puré a todos. Y la gente el 11, el 11, el 2011 se unió, oró, meditó, envió mucha luz. Y entre los días 5 y 6 de marzo del 2012 se produjo la más terrible tormenta solar, la peor de las pesadillas, la NASA se dio. Se esperaba que la onda de choque llegara en 24 horas a la Tierra y friera el planeta. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos después de un estudio exhaustivo, de un análisis profundo? Que habíamos tenido buena suerte. O sea, hay que ser científico, estar ahí cantidad de años en la universidad para llegar a la conclusión de que has tenido buena suerte. Por favor.
Claro, Sixto,
Yo
esto que nos dijiste hace un rato atrás también, que acá un poco generó cierto movimiento en la gente, ¿no? Esto de que si estamos nosotros en una realidad virtual, si tú crees que realmente formamos parte de una realidad virtual, ¿cómo
formábamos
se
parte,
ha
ya no.
formado? Ya no. Ok.
Claro, ya no. Precisamente
¿Desde cuándo no?
el 21 de diciembre del 2012, los mayas habían anticipado, profetizado. Ellos más que profetas eran estadísticos y matemáticos. Ellos habían considerado que era el momento culminante o el momento álgido en que llegaba con mayor intensidad un pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia, que iba a ser el que abriera el portal dimensional que permitiría que la Tierra pasara a la cuarta dimensión. O sea, el tiempo real y el tiempo alternativo supuestamente eran irreconciliables, jamás tendrían por qué conectarse. Desde el momento en que los extraterrestres interactuaron más de cerca, o sea, más de lo que estaba previsto, incluso hubo hibridación y mestizaje entre extraterrestres y seres humanos de la Tierra, cosa que ellos debieron haberse mantenido lo más aséptico posible. Hubo
¿Sigue
extraterrestres.
habiendo, perdón, sigue habiendo
Sí,
mestizaje?
sí,
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 siempre.
sí. Hay mucha gente ahí de otro mundo por todos lados. Bueno, el asunto es que el hecho de que haya habido extraterrestres que se han hecho adorar como dioses, que se han peleado entre ellos por nosotros, grupos que han sido deportados a la Tierra por mal comportamiento, todo eso ha hecho que ambos tiempos comiencen a acercarse con el riesgo de integrarse en un solo tiempo. ¿Cuándo? El 21 de diciembre del año 2012. Por eso en el Chilam Balam de Chumayel, en el libro adivino de Brujo Jaguar, o de las cosas están por suceder, los mayas anticiparon el giro del tiempo o la sincronización de los tiempos. La posibilidad que el tiempo real se juntara con el tiempo alternativo y se creara un tercer tiempo. Las
Bien,
cosas
¿y
no
qué
cambiarían
trajo,
mucho
a ver, Sixto,
para
esta
ellos.
fusión de esta integración de los tiempos, sincronización de los tiempos, para decir correctamente,
Así es.
del 2012 a la fecha? ¿Qué nos trajo? ¿Qué puedes mirar en retrospectiva del 2012 a hoy, tú?
Bueno, primeramente que ahora estamos descubriendo cantidad de cosas ya fuera de la Tierra, no solamente a través de telescopios como el James Webb, estamos descubriendo cantidad de cosas que no, nunca nos habíamos percatado que estaban allí. ¿Por qué? Porque al salir de la paradoja espacio-temporal y juntarnos con el tiempo real y crear un tercer tiempo, una nueva realidad, las cosas no han cambiado mucho para nosotros, porque ya venían cambiando de antes. Para quienes han cambiado las cosas de forma radical, incluso de forma retroactiva, es para los extraterrestres, les hemos cambiado su historia. Entonces, mira, cuando empezó el contacto extraterrestre en el año 74, y lo tengo publicado ahí, los guías nos hablaban de que cada 26.000 años, del centro de la galaxia se emitía un pulso de luz violeta, que la energía de la transmutación, la mística, la fe, la magia, y generaba cambios y mutaciones. O sea, que cada 26.000 años había una gran metamorfosis. Ahora justamente se ha cumplido un ciclo de 26.000 años. Y estamos en plena metamorfosis con lo del cambio climático y con todas las distorsiones que no solamente afectan a la Tierra, están afectando a Júpiter, a Saturno, al Sol, a todo el sistema solar. Bueno, hubo que esperar hasta noviembre del año 2010, cuando o sea, el telescopio Fermi de rayos gamma de la NASA detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia. Y supuestamente en el centro de la galaxia había un agujero negro supermasivo, Sagitario A, y de un agujero negro nunca sale nada, pues. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podía ser eso posible? Pues ahora en el 2015, los científicos han descubierto que de otro centro galáctico de Markarián 334, que está como a 324 millones de años luz de distancia, también se emiten pulsos. Ahora resulta ser que en los centros de la galaxia, donde supuestamente habían agujeros negros y de agujeros negros no sale nada, están continuamente emitiendo pulsos, ¿ya?
¿Y
Y esto lo
cómo se
habían dicho
viven
los
esos pulsos acá
extraterrestres.
en la Tierra? ¿Cómo crees que, digamos, porque acá hay una
Genera.
sensación de que desde el 2012 hasta ahora, no sé si se ve, esto es una de las cosas que comentan, no sé si se ve las cosas mejor. No necesariamente vamos a mejor. Hablas de
O
metamorfosis
sea,
y
mayormente lo que estamos viendo es que esa energía lo que está haciendo es nos está sensibilizando más, activando nuestra percepción extrasensorial. Hoy día el que no está viendo orbs o está viendo ovnis, está viendo fantasmas o está viendo personas desencarnadas. O sea, la gente está teniendo una activación de todo su potencial psíquico y mucha gente está yendo al psiquiatra o al psicólogo para que le oriente y le explique qué es lo que le está pasando. Y lamentablemente, pues no todos los psiquiatras y psicólogos tienen una formación en parapsicología científica para entender realmente lo que está pasando en este momento. Entonces, o sea, todas estas mutaciones que estamos viendo, O sea, el hecho de que al recibir el impacto de esta energía, el planeta se hincha y las placas tectónicas chocan más violentamente entre sí o se alejan más violentamente entre sí. Por eso estamos con los terribles terremotos, huracanes, tornados, tsunamis. Ahorita acaba de haber un megaterremoto allí en Los Ángeles, hoy día. Así que, por eso todo esto está ocurriendo. Ahora, podría ser más, debería ser más. Sin embargo, no está siendo más, porque hay muchísima gente a nivel mundial que está orando, meditando, enviando luz al planeta para que los cambios que estaban previstos, que debían ocurrir y que iban a ocurrir indefectiblemente, sean lo menos traumáticos posibles.
O sea que se van a atenuar. ¿Y va a haber intervención extraterrestre
Si
en
no
cuando
pudiéramos
estén estas
nosotros,
cuestiones o no?
mira, si no pudiéramos nosotros, o sea, impedir ciertas cosas, ellos van a intervenir. Hay varios casos de astrónomos a nivel mundial que han reconocido de que venía un meteorito en ruta de colisión y apareció un ovni y lo desvió. Ya, así que cuando no hemos podido evitarlo, sí nos han echado una mano.
Sixto, de la misma manera que hay actividad extraterrestre, también hay actividad intraterrena, ¿y esto es propio de la Tierra o la actividad intraterrena existe en todo el universo?
Bueno, el asunto es el siguiente. Según los extraterrestres, hace más o menos unos 12.000 años atrás, una fuerza interplanetaria de paz compuesta por 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes aterrizaron en el desierto del Gobi en la Mongolia y fundaron la mítica Shambhala, la capital del reino de Agartha, el mundo intraterreno. Y establecieron a través de una red de túneles y galerías bajo el planeta Tierra grandes depósitos, archivos del conocimiento de la historia perdida de la humanidad, con miras a que algún día la humanidad pudiera acceder a ese conocimiento. Entonces, está saliendo mucha de esa información vinculada a la Gran Hermandad Blanca, los retiros interiores, a este gobierno oculto positivo. Por eso, uno de los libros últimos que tengo publicado se llama, podríamos decir el 21, o sea, el vigésimo primero, se llama Egipto, la Puerta de Orión, a ver si se ve, sí, ahí está. Egipto, la Puerta de Orión, de Editorial Colima Books, de Madrid, de España. Ahí hablo precisamente del plan cósmico y cómo se está aplicando para el momento actual de la humanidad.
¿Por qué Egipto como el portal o la puerta de Orión, digamos?
Porque
¿Egipto tiene alguna cualidad particular que lo pone en ese
muchísimas,
escenario? A ver.
muchísimas, muchísimas. Tú sabes que en Turín, en Italia, está un papiro en el museo, probablemente Museo Egipcio de Turín, el papiro que es el canon de Turín. Y allí, en este papiro, están 17 de las dinastías que gobernaron Egipto, hubo 30 dinastías, pero 17 de esas 30, ya que es hasta el momento en que se hizo pues este papiro. Pero también se habla de la época predinástica del Antiguo Egipto, de reyes predinásticos como el rey escorpión, el rey abeja. Ya épocas en que gobernaron los seguidores de Horus, los Chemsujor, que gobernaron los semidioses, que gobernaron los dioses. Entonces se habla de hace 20.000 años, hace 30.000 años atrás, y se piensa, bueno, todo eso es legendario, todo eso es mítico. Sin embargo, un grupo de científicos alemanes hicieron excavaciones arqueológicas en la zona de Abidos, al sur del Cairo, y encontraron precisamente la tumba, la mastaba del rey escorpión. O sea, que es uno de los personajes que figura en el canon de Turín en la época arcaica y legendaria. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era legendario o no? Entonces, en el Antiguo Egipto ha habido colonias extraterrestres de hace 20.000, 30.000 años atrás.
¿Y qué tan
Entonces,
activo está como portal intergaláctico, por ejemplo, Egipto hoy?
bueno, eso depende de la persona que lleva la llave correcta. O sea, los portales están ahí, pero si la gente no está sensible, no está receptiva, no está concentrada, difícilmente puede conectarse ya con el portal. Entonces, ¿qué te digo? Así como existe la famosa llave del Ankh egipcia, la llave del
Claro.
conocimiento oculto, la llave del santuario interior, la llave de la vida. Entonces, hay una serie de técnicas, prácticas, ejercicios que pueden serle útil a uno ya para utilizarlos para aperturar portales, para alinear el planeta, para protegerlo, para revertir cosas. Pero no es tan importante lo de la técnica, lo importante es la actitud. Si tú crees lo que haces, creas las condiciones para que eso funcione. Si no lo crees, no lo creas.
Sixto, ¿en qué hay alguna situación hoy puntualmente que preocupe a la condición humana o que no digo como nosotros como humanidad, sino que en nosotros en conjunto, ¿no? Hay algo que a lo mejor tendríamos que como especie revisar.
Bueno, primeramente, así como Jesús decía hace 2000 años atrás, yo os daré la verdad y la verdad os liberará, porque el conocimiento es liberador. Entonces, cuanto mejor informada esté la gente, menos posibilidad habrá de que seamos manipulables, de que se nos trate de contagiar de la enfermedad más contagiosa y más destructiva, peor que el SIDA, que el cáncer o los virus, que es el pesimismo, la depresión y la negatividad. Hay más bien que mal en el mundo. El problema es que el mal está mejor publicitado. Y cada vez que tratan de encerrar, de desalentar, deprimir, intoxicar al ser humano, ya la humanidad sale reforzada o fortalecida ya frente a todo eso. Y es lo que está pasando en la actualidad. Ahora ya
Claro.
no nos creemos tan fácilmente los cuentos.
O sea, ¿que crees que en algún punto lo que se vivió en estos últimos años ha sido producto de una mano negra, por ponerle un
Pues
nombre, porque tenemos que cuidarnos para no entrar en el problema de la
date
censura?
cuenta que es una de las leyes universales que enseñó Hermes Trismegisto en el Antiguo Egipto, es que a toda fuerza se le pone otra contraria de igual intensidad. Uno mide la importancia de las cosas que hace en la vida por el grado de oposición que se genera. Pues, ¿o qué importante sea el rol de la humanidad en el concierto de los mundos para que hayan fuerzas tan poderosas conspirando contra el ser humano y que hasta se nos haya dictado prisión domiciliaria a todo el mundo, ¿no?
Sí, tal cual. Sixto, sé que tuviste muchos reconocimientos en este último tiempo, incluso una calle que lleva tu nombre, ¿no? En
Una
México,
avenida.
una avenida,
Sí,
¿verdad?
es una avenida.
Bueno, ¿cómo es esto que pasó, digamos?
Sí, bueno. El hecho de haber mantenido, pues, la vigencia, difundiendo, siempre arriesgándote al escarnio, a la burla, al desprecio, durante tantos años, pues ha sido reconocida. Pero no solamente ha sido reconocido, pues, realmente el trabajo que yo he hecho. Yo veo que a través del reconocimiento que he recibido, pues también se está reconociendo la labor de gente como Edith von Däniken, como mi padre, como Fabio Serpa y todos los que ya me mencioné. Entonces, ciertamente, a raíz de la audiencia pública que se hizo en los Estados Unidos y ya se llegaron a esas conclusiones que son determinantes, pues se organizó un gran congreso mundial del fenómeno OVNI, ya en la zona de Tecate, al lado de Tijuana, frontera con San Diego, Estados Unidos, y las autoridades locales y todo, pues en base al esfuerzo y al trabajo también de los organizadores del Congreso, nombraron algunas calles y avenidas de la población de Tecate con los nombres de la gente más representativa del fenómeno OVNI en la actualidad. Por ejemplo, una avenida con nombre de Jaime Maussan
Déjame,
Flota, sí,
Madusa,
ya un gran investigador del tema OVNI. Está una calle ya con el nombre de Giorgio Tsaukalos, que es justamente el investigador de alienígenas ancestrales. Y me pusieron una avenida con mi nombre y una avenida que la estaban asfaltando pues a 100 metros de distancia nomás, así que encima asfaltada. Bueno, y cuando me lo dijeron ya de que me invitaban para que fuera el Congreso y que me iban a hacer ese homenaje, yo lo tomé un poco a la broma, ¿no? No lo tomé muy en serio, ¿no? Pero ya cuando vi ahí el cartel, ¿no? Con mi nombre,
con
avenida,
tu
así que
nombre,
no me
sí,
habían
lo he
no había esperado
visto.
que me muriera para ponerlo, dije, uy, qué rara sensación, ¿no? Y bueno, y después de eso, pues el reconocimiento, una placa recordatoria también por parte de las autoridades y todo en el Congreso y todo. Y de regreso aquí a Lima, pues hubo también, ¿qué te digo? En el Congreso vinieron gente de Estados Unidos, de los canales de televisión de Estados Unidos, investigadores de Estados Unidos y todo, ¿ya? Y ¿qué te digo? Como al mes y medio de este Congreso y todo, ya me llegó una carta de parte de una universidad norteamericana diciendo que consideraban que por toda la labor que había hecho y todo, pues era sujeto realmente a un doctorado honoris causa. Y bueno, y yo también no me lo creía al principio, pero después me llegó El
Ay, qué bueno, Sixto, felicitaciones.
un
Qué
doctorado
bien.
honoris
Sí,
causa,
sí.
ya, sí,
Qué bien.
realmente, y realmente sorprendente, o sea, y como te digo, yo lo tomo como un reconocimiento a todos, ¿no? No solamente a mi persona, sino a todos los que, de alguna manera, esto es como una carrera de postas, ¿no?
No, además
Ya
que se
vamos
han
soltando el
expuesto tanto,
testigo
¿no?
y alguien sigue y alguien sigue, y al final, cuando llegas a la meta, no ganaste tú, ganó todo el equipo, ¿no? Entonces, para mí
Exacto.
somos todos un equipo.
Sixto, ¿seguís recibiendo mensajes de encuentros para contacto y
Sí,
también
sí.
seguís recibiendo mensajes de sucesos que están vinculados con qué hoy?
Si ustedes entran a mi página web y todo, van a darse cuenta que tanto en el mes de noviembre como el mes de octubre, ya hemos estado en lugares como, por ejemplo, en Soria, en España, ya donde hubo avistamientos ovni, hubo experiencias centrales de portales dimensionales, los guías estuvieron físicamente en el lugar, y hay fotografías y captaciones y todo, ya, y había periodistas presentes y hasta guardias civiles y todo, que también fueron testigos de la presencia de estos seres. Ya, esto en Soria, o sea, y base a mensajes que recibí y recibimos también entre todos. También estuvimos en Monte Shasta, en California, ya, y tuvimos la presencia de una nave de 1 kilómetro de largo que salió detrás de los árboles y éramos más de 120 personas ahí testigos de todo esto, ¿no? Y
Wow.
hubo cantidad de avistamientos de día y de noche en Monte Shasta. Tenemos los videos, están también ahí en mis redes sociales. Pero bueno, y también tuvimos encuentros en el parque, o sea, en un parque estatal Jenny Jump en New Jersey. Éramos, ya te digo, un grupo grande de personas y todo, y la nave estuvo a 40 metros de distancia y todo llena de luces, así está filmado, video grabado y todo, ahí a 40 metros de distancia, ¿no? Entonces, esto este año, pues muchachas, hace 3 meses, 4 meses atrás, ¿ya? Así que, después de
Son
42.
para ti como familia ya, todos estos encuentros, ¿no?
Pero ya te digo, pero uno no pierde la emoción de saber de que sigue estando ahí, porque después de tanto tiempo sigue apoyando todo lo que vamos haciendo, ¿no?
¿Habrá algún, digamos, hay crees que el finalmente estamos camino hacia colonizar otros planetas como humanidad, como especie, esto producto del avance tecnológico o en realidad va a haber que hacer una especie de éxodo, por ponerlo de una manera?
No, el ser humano nunca ha estado quieto, es parte de nuestra naturaleza el ser migrantes, ¿no? O sea, por ejemplo, date cuenta tú, ¿no? O sea, ¿qué es un argentino? Un argentino es un italiano combinado con un español, con algo de indígena, y todo es una mezcla. ¿Qué es un inglés? O sea, un inglés es un danés combinado con un sajón alemán, con un normando francés, con un escandinavo noruego. Todo eso lo metes en una licuadora, lo licuas, y le metes un poco de romano, ¿no? Le pones un poco de romano, de italiano, ¿ya? Y te sale un inglés. Entonces, ya te digo. Y mira tú, o sea, y estos ingleses tenían también de celtas. ¿Y de dónde venían los celtas? Venían del Mar Negro, ¿no? O sea, mira todo el recorrido que hicieron para llegar hasta Irlanda, para llegar a Inglaterra y todo, ¿no? O sea, hoy mismo, ¿no? O sea, nosotros somos descendientes de indígenas y de españoles, de aquí en el Perú, ¿ya? Y también de chinos y de japoneses y de todo, ¿ya? Pero mira tú, las distancias en el planeta, ¿no? Y cómo llegaron aquí, pues. Ya no estamos quietos, ¿no? No podemos estar quietos. Siempre estamos viendo, si subimos una montaña, estamos mirando cuál es la montaña que sigue, ¿ya? En cuanto al planeta, también como que nos queda chiquito. Entonces siempre ya están pensando hacia dónde vamos a ir. Y está muy bien, excelente, porque ya, tío, se van descubriendo cada vez cantidad de planetas. Este año, precisamente, el Ojo del Cielo, el nuevo gran radiotelescopio que han desarrollado los chinos, que tiene medio kilómetro de diámetro de plato, en la provincia de Jiangsu, ha captado, ¿qué te digo?, sonidos y ondas de radio inteligentes provenientes de un planeta que fue uno de los 5 planetas que en el año 2014 la NASA declaró como planetas, o sea, como unas nuevas tierras, como para que algún día la humanidad pueda ir, ¿no? O sea, un planeta que tiene un poquito más grande que la Tierra, pero que tiene es un campo magnético propio similar al de la Tierra, tiene mares, tiene continentes rocosos, una temperatura ideal, estupendo y todo, y que está a 492 años luz de distancia, ¿no? Es el Kepler 678, creo que es, si no recuerdo mal, ¿ya? Entonces, en 2014 lo anuncia la NASA y ahora los chinos reciben un mensaje inteligente proveniente de allí.
Sixto, y este desorden aparente del cual se habla siempre, ¿no? Del tema del calentamiento global y todo lo que hace a los recursos, es propio de también, digamos, porque a veces se le adjudica únicamente al hombre, la mano del hombre interviniendo en esto y haciendo los desastres. Pero ¿qué tanto hay también del mismo proceso de la Tierra? Esta propia metamorfosis que tiene el planeta, ¿no?
Es lo que te mencioné, pues, o sea, que el cambio climático se iba a dar sí o sí.
Claro.
O sea, no vamos a justificar ya todas las barbaridades que hacemos nosotros contaminando el planeta. Eso es injustificable. Pero el cambio climático se iba a dar sí o sí. ¿Por qué? Porque es cíclico. O sea, cada 26.000 años ocurre con más fuerza que nunca cada 26.000 años. Y con relativa fuerza cada 13.000 años. Entonces, justo estamos al final de un ciclo de 26.000 años, así que iba a ocurrir sí o sí. ¿Por
O sea
qué?
que estamos en el umbral de estos acontecimientos
Sí,
fuertes,
porque
digamos.
o sea, el cambio climático es consecuencia de ese pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia que afecta al Sol. El Sol ha incrementado las tormentas solares, las manchas solares. Júpiter está registrando, ¿qué te digo? Tormentas que tenían miles de años de existir en Júpiter han desaparecido, se está decolorando Júpiter. Saturno está teniendo unos huracanes, tornados, tormentas 100 veces más potentes que la más potente de la Tierra, o miles de veces más potente que la de la Tierra. Neptuno, Plutón han cambiado de color. O sea, el cambio es en todo el sistema solar, es una gran mutación ya generalizada. Y en el caso de la Tierra, como te digo, recibe el impacto de esa radiación y hace que el núcleo de la Tierra se hinche. Además, afecta el campo magnético, reduce el campo magnético y hace que el planeta se caliente. Entonces, al calentarse, se derriten los glaciares, se derriten los polos y hace de que las corrientes marinas, en vez de sumergirse y levantar las otras, pues ahí se quedan y entonces el planeta se calienta y cuando se ha calentado mucho, se congela súbitamente. Y se produce una nueva glaciación. Así
Otra
que
glaciación.
existe el peligro de que toda Europa y América del Norte quede bajo kilómetros de hielo, producto del cambio climático. Ahora,
¿Por qué esa zona y no Sudamérica, por ejemplo?
por la inclinación del eje
La
terrestre.
inclinación del eje.
Sí, ya. Entonces, y ha pasado o sea, en la antigüedad y puede volver a pasar, ¿te das cuenta? Ya. Ahora, pero podemos nosotros evitarlo. Justamente es un poco la teoría del centésimo mono, ¿no? Los científicos han descubierto de que realmente que existe realmente el inconsciente colectivo y si muchos seres de una misma especie nos unimos con una misma intención, pues se puede influir realmente sobre los acontecimientos, ¿no?
Claro, ahí es un poco esta influencia espiritual que tiene este planeta, ¿no? De esta de...
O sea, el hecho obviamente de haber sido seleccionado, de que nuestro planeta es un planeta muy especial, o sea, no somos el centro de la creación, pero sí el centro de una expectativa cósmica, eso le da pues un hándicap, una ventaja al planeta, sí, y a la humanidad
¿Y
por
por
estar
qué
interconectada.
somos el centro de una expectativa cósmica?
Porque originalmente la Tierra era uno de 8 planetas seleccionados, pero de esos 8 planetas seleccionados, todos sin futuro, a los que se les dio una segunda oportunidad, tres de esos planetas se destruyeron totalmente, se volvieron a destruir. Fueron impactados, entraron en reacción de cadena, se destruyeron. Se volvieron a destruir. Cuatro se estancaron evolutivamente. Los extraterrestres intervinieron tan de cerca en esos mundos para que no se vieran ni derecha ni izquierda, para que el proyecto no fracasara, que al final fue un triste remedio, una copia del proceso de evolución de ellos. Entonces, ellos lo que buscaban era tratar de crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que priorizara la parte de la emoción y el sentimiento. Imagínate tú civilizaciones altamente desarrolladas que han avanzado mucho tecnológicamente y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos. Llega un momento en el cual como que les falta una dinámica para seguir creciendo espiritualmente. O sea, ellos son mentalmente espirituales, pero no son espiritualmente espirituales. Entonces necesitaban que alguien les hiciera recordar lo que es la pasión, la emoción, el sentimiento, el cariño, el afecto. Y entonces ellos crean este proyecto del plan cósmico, 8 planetas seleccionados, el único que sigue en carrera somos nosotros, porque ellos como que han perdido el control sobre el experimento, pero el planeta no se ha vuelto a... O sea, estuvo a punto de destruirse varias veces, pero no se ha destruido. Entonces, ellos ven en nosotros como que nosotros estamos siendo maestros de nuestros propios maestros. Y por eso también hay un grupo de extraterrestres que tiene miedo de que nosotros podamos poner en peligro el orden cósmico. Bien. Y le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Y se han producido hasta guerras, conflictos, las famosas guerras de Orión, que ocurrieron hace 23.000 años de los nuestros, más o menos, en que un grupo de seres reptilianos de 3 metros y medio de estatura, con cola, provenientes de Orión, consideraron que los seres humanos de la Tierra éramos impredecibles, que podíamos poner en peligro el orden cósmico, y quisieron acabar con nosotros. Quisieron que, ya que había fracasado el proyecto en los otros 7 planetas, que fracasara aquí también. Pero los pleiadianos, que eran seres de apariencia humanoide, habían desarrollado tal nivel de empatía, de afinidad con el ser humano, ya que consideraban que no, que había que dejar que el ser humano siguiera a ver hasta dónde llegaba. Entonces, como no se pusieron de acuerdo, se terminaron peleando entre ellos. Es lo que se menciona en la Biblia como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles. Es lo que se menciona en la mitología griega como la guerra de los titanes, o sea, los dioses olímpicos contra los titanes, ¿no? La titanomaquia. Mira, incluso tú te vas a Australia, o sea, a un lugar pero aislado, súper distante. O sea, nosotros hemos estado ahí con los Anangu, con los aborígenes australianos, y ellos te cuentan de que según sus mitos y leyendas, los Wanjima, los seres del cielo, ya tuvieron conflictos. Y un grupo de Wanjima, de los hombres serpiente venenosos, ya pelearon contra los otros y fueron derrotados, y sus cuerpos fueron dejados debajo de la gran piedra de Uluru, que es el segundo del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que vayas a los extremos, a los confines de la Tierra, y todos coinciden en los mismos mitos y leyendas?
Sixto, para, porque tenemos que cerrar el programa, pero en este tiempo, en estos últimos años, para no mencionar nada que nos perjudique a lo que estamos sacando ahora al aire, desde el 2020 a esta parte, ¿hay metida de mano en el ADN humano, crees tú? ¿Hay un cambio en este proyecto genético en el que estamos, bueno, de alguna manera venimos siendo parte, ¿no?
Ha habido intención de manipularnos. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos, los extraterrestres, grabaron en el ADN humano la memoria del universo, el antes, durante y después del plan cósmico. O sea, lo hicieron antes del 21 de diciembre de 2012, antes que se produjera el giro del tiempo, la sincronización de los tiempos. Entonces, en nosotros estaba la memoria del universo. Entonces, si alguien viene y, ya te digo, en una vacuna, cambian la genética, ¿ya? Y empieza una reacción en cadena, variar información, es para borrarnos información. Es como el que siembra un virus ya de computadora para borrar información. Entonces, ha habido esa intención, pero hay muchísima gente ya que ha sobrevivido a esta etapa ya y mantiene su ADN en muy buenas condiciones. Ahora, mira, aprovechando de que mucha gente te está escuchando y nos está escuchando, en el mes de enero, a fines de la última semana de enero, voy a estar dando unas conferencias en Cuernavaca, México. Ya conferencias a beneficio de instituciones de bien social. O sea, conferencias... ¿Ya? Y la gente, o sea, lo que colabore económicamente va a ir realmente a esas instituciones de bien social.
Qué bueno.
¿Ya? Eso va a ser a fines del mes de enero, ya en Cuernavaca, México. Así que
esto está en tu página, Sixto, en sixtopowells.com.
En mi página o en la biografía de Instagram, @sixtopowells, o en mi página web, ¿no? www.sixtopowells.com. Ahí está la información para que ya vayan ustedes pasándose la voz, para quienes estén en México en esas fechas o que son de México puedan acompañarnos. Va a haber conferencias y va a haber un taller también al aire libre, salida, ya buscando ahí las condiciones para un avistamiento. Así que anímense y acompáñenos.
Bueno, qué bueno, Sixto. Bueno, qué placer me da. Siempre me agarra como una especie de vértigo charlar contigo porque vas a mucha velocidad y además dices mucho. Muchísimo, en tan corto tiempo a veces. Bueno, Sixto, gracias primero, gracias por toda Y gracias por digamos, de alguna manera, siempre estar bien parado sobre esta temática tan, ¿no?, tan especial, y que te hayan reconocido. A mí me pone muy contenta, porque siempre te has expuesto y has sido siempre de frente, ¿no?, con la verdad y con tu propia experiencia. Así que eres muy auténtico, y eso es muy, muy valorable. Así que, y agradecerte. Vamos a seguir estando en contacto nosotros. Me parece que es muy importante, en los tiempos que vivimos, creo que vas a coincidir conmigo en que toda esta información esté mucho más activa de lo que nosotros creemos que por ahí necesitamos, ¿no?
Claro que sí. Y aquellas personas que se interesen acompañarme en la Ruta Maya en México en el mes de marzo, o ir a Israel y a Jordania conmigo también el mes de mayo, o a Egipto en el mes de octubre, pues simplemente escríbame en mi correo electrónico sixtopaswells@gmail.com y los pongo en contacto con la agencia para que puedan participar. Y para aquellas personas interesadas también en esta actividad de beneficio que vamos a dar en México a fines del mes de enero, ya, y hemos hecho mucha actividad a nivel mundial, por eso también lo del honoris causa. Ya, ustedes pueden escribir a díaslibertad@gmail.com. Díaz, ya, como DIAZ, díaslibertad@gmail.com, que es la organizadora ya de estos eventos a beneficio que vamos a dar ahora a fines de enero en Cuernavaca, México.
Buenísimo. Sixto, muchísimas gracias. Felicidades para ti en este cierre de 2022. Un 2023 que seguramente viene con cierta intensidad, me parece, y que vamos a seguir charlando contigo para que justamente nos acerques toda esta información tan valiosa. Gracias, Sixto.
Muchísimas gracias, Maga.
Hasta pronto. Bueno, auspicios, y ya con esto cerramos el portal. Muchas gracias.
Profesionales que acompañan el portal.
El Camino de la Diosa. Peregrinaje a Capilla del Monte. Mariné Reta. +54 9 35 48 41 58 44. Teresa Gómez. Astrología clásica y kármica. Tarot egipcio y numerología kármica. Facebook e Instagram. Escuela Los Números y la Vida. Editorial Antroposófica, Tesoros para el Alma. Catálogo y puntos de venta en la web www.antroposófica.com.ar. Nora Beatriz Díaz, Nueva Medicina Germánica, Decodificación Transgeneracional, Terapia Floral, Numerología Terapéutica. Facebook, Nora B. Díaz. La ciencia del Dr. Hammer, medicina germánica. Lidia Mónica Martínez, psicoterapeuta con encuadre de la psicología humanista. Facebook e Instagram, @lmlavidadavueltas. Celeste Motter, Decociencia, INF Balancing Technique. En Instagram, @nuevaconciencia. Marcia Mascolino, talleres de Creando Futuro Consciente para padres y profesionales de la educación y salud. Facebook, Marcia Mascolino, Proceso de Luz. Sebastián Bonta, sanador e instructor de sanación pránica de MCKS. Búscalo en Facebook como sebastián.bonta.pránico. Estudia la carrera de Feng Shui con decodificación ambiental con Patricia Traversa. www.fengshuiprofesional.com.
El portal es una realización de Mantra Producciones.